con el auspicio de Kunstmann. Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que hoy tenemos un capítulo especial porque vamos a hablar con el clarinetista, director de orquesta y director fundador de las orquestas infantil y juvenil de La Ventana, Fernando Saavedra. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Gonzalo. Un placer estar acá.
No, un placer para nosotros tenerte en el programa. Fernando Saavedra Solís estudió clarinete en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde tuvo el grado de licenciado en Artes en Interpretación Musical. Continuó sus estudios de dirección orquestal junto a José Luis Domínguez y David del Pino. Luego fue alumno activo en el cuarto curso internacional de directores de orquesta El Escorial, dictado por el maestro Atzo Almila, junto a la camerata Antonio Soler en San Lorenzo del Escorial, España. Y en 2017 terminó su magíster en dirección orquestal con Rodolfo Fischer en la Universidad de Chile. Fue director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile. En 2010 fue elegido por la FOGI como uno de los 14 directores bicentenarios y ese año se lo nombró director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Valparaíso y luego tuvo a su cargo la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de O'Higgins. Y es que la especialidad de Fernando Saavedra son los niños y jóvenes músicos. ¿Desde y hasta qué edad puede integrar un niño una orquesta infantil? ¿Y desde y hasta qué edad se acepta a un joven una orquesta juvenil, Fernando?
Yo creo que hoy día eso es muy amplio, porque la FOGI acaba de crear hace un par de años la orquesta preinfantil, entonces se están abarcando todos los rangos etarios hoy en día. Una orquesta infantil generalmente en alguna comuna o en algún colegio, los niños pueden partir a los 8 años, 9 años. Y generalmente en estos proyectos no está tan marcado la definición propiamente tal. Por eso muchas veces se dice orquesta juvenil e infantil. Es relativo. Al menos en la orquesta municipal de La Pintana, la juvenil, eso está un poco más marcado, está más definido. Hay gente que es desde 18 hasta 26 años. Y el otro grupo es un grupo más integrado con diversas edades, porque hay jóvenes que se forman y hay niños también que se forman que están al mismo nivel técnico, digamos.
Oye, ¿y de dónde nace la vocación de trabajar con niños y jóvenes?
Yo creo que me influyó mucho el hecho de yo haber participado desde los inicios en agrupaciones juveniles. Recuerdo que la primera orquesta infantil en la que participé fue una incipiente orquesta infantil de Ñuñoa. Ese proyecto que se creó ahí fue precisamente también un brazo un poco de la Fundación Beethoven, de la mano de Fernando Rosas. De ahí a los estudios en la Facultad de Artes, cuando todavía estaba en el colegio, recuerdo que siempre había un ánimo en todos los que estábamos estudiando de tocar en orquestas y no había muchos lugares donde participar. No existía la FOGI, hoy día hay más de 500 orquestas juveniles e infantiles en el país. Hasta que ya me llegó el momento en mi desarrollo musical, audicioné a la Orquesta Nacional Juvenil y quedé y pude tener un poco esa práctica tan añorada. Entonces un poco esta vinculación con el mundo de las orquestas juveniles siempre ha estado muy presente en mi vida y en la FOGI fui becado durante 6 años, si mal no recuerdo. Estuve varios años en la Orquesta Nacional Juvenil, colaboré como instructor de la OSEM también, recuerdo en algún momento, y tuve grandes oportunidades, así que muy agradecido de todo ese proceso que me tocó vivir.
¿Y siempre con tu clarinete?
Sí, siempre con el clarinete, al menos hasta en ese momento, porque cuando quise profesionalizar, por así decir, mi formación, de descubrir un poco el mundo de la dirección, uno comienza también a dejar y a decir no a ciertas oportunidades, y también viene la etapa adulta, y uno tiene que trabajar, y me tocó que ya cuando tenía 25 años, me ofrecieron un trabajo en La Pintana de dirigir lo que estaba en un colegio, el colegio Nocedal. Ese trabajo me lo ofreció un director muy querido, Felipe Hidalgo, que también había trabajó durante muchos años con la Fundación de Orquestas, y él estaba viendo un poco el desarrollo que yo estaba teniendo y me dijo: Fernando, ¿a ti te gustaría dirigir esta orquesta infantil acá en un colegio de La Pintana? Era un desafío, porque también era un proyecto en el que te tenías que hacer cargo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito artístico, sino que en el trabajo de una orquesta juvenil también incluye un poco hacer gestión cultural, hacer administración, hacer adaptaciones del material que tienen que ejecutar los niños. Entonces, de alguna manera fui tomándole el gusto a esto. Después viene el concurso de directores bicentenarios que hizo la FOGI cuando la FOGI ya tenía unos 10 años de trayectoria, y se forman estas orquestas regionales, que hoy en día hay una orquesta en cada región, que es una selección de los jóvenes que provienen de las orquestas comunales. Entonces se fue construyendo un poco mi desarrollo profesional en torno a eso.
Y también en La Pintana, en 2013, fundaste la Orquesta Juvenil, y 2 años después, el 2015, la Orquesta Infantil. ¿Cuántos niños y jóvenes participan en esos conjuntos?
Hoy en día tenemos 50 alumnos aproximadamente. Ese proyecto partió porque veía yo, después de llevar varios años trabajando en la orquesta del Colegio Nocedal, que muchos de los chicos tenían un interés y una motivación tremenda de seguir tocando, de seguir desarrollándose. Muchos de ellos ya habían sido becados de la FOGI también. Y muchos de ellos, después del colegio, querían seguir tocando, iban a tocar a otras comunas. Y siempre estuvo esa inquietud mía de por qué en La Pintana no existe una orquesta que represente a la comuna de La Pintana. Una comuna, por cierto, tan estigmatizada durante tanto tiempo por el tema de la delincuencia, por el tema de la droga, por diversos problemas sociales hasta el día de hoy. Entonces yo, a muchos de esos jóvenes que habían tenido una experiencia escolar, nos reunimos y todos estaban muy motivados, y así formamos el primer grupo, y es un proyecto que fue acogido por el municipio, y esa fue la forma en que partió. Posteriormente le dimos cuerpo al crear la orquesta infantil, porque también el proyecto necesitaba retroalimentarse y formar a sus propios músicos. Y bueno, han pasado ya 10 años desde entonces, y por supuesto hay chicos que han sido parte de ese proceso del 2015, que precisamente participaron también hora de la gira, y otro grupo no menor también que partió hace 10 años conmigo en el 2013.
Y en 2023, la Orquesta Juvenil de La Pintana tuvo, del 15 al 28 de noviembre, su primera gira internacional, nada menos que a París, gracias a la Fundación Apertio, que preside Diego Pérez de Arce, también con el apoyo de la Municipalidad de La Pintana y su alcaldesa Claudia Pizarro, el embajador de Chile en Francia, Raúl Fernández Daza, y un fondo de la DIRAC. Un grupo de 24 jóvenes de entre 18 y 26 años, incluida la cantante Claudia Figueroa Cisternas, la única soprano lírica de La Pintana, hicieron 4 conciertos en París. Vamos a escuchar en este programa algunas de las piezas que hizo esta orquesta juvenil, pero antes, Fernando, cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué te decían los niños y jóvenes, cuánto crecieron ellos como personas, como grupo.
Sí, yo creo que es algo extraordinario que todavía estamos dimensionando, pero si tomas en consideración que vas con una delegación de jóvenes que representan una comuna ampliamente estigmatizada, muchos de ellos que jamás se habían siquiera subido a un avión para hacer un vuelo nacional, tienes un cúmulo de experiencias tremendamente emocionantes que yo creo que ya dejaron una huella imborrable para el resto de sus vidas. Ahora, para el desarrollo de la orquesta fue una experiencia sensacional, culminar un proceso de una generación, y también se abre una ventana que te permite mirar al cielo y decir, bueno, no hay límites para esto, y que uno, si se lo propone de manera seria, de manera ordenada, llegar a hacer un trabajo con un resultado fantástico.
Muy bien, vamos a hablar un poquito más acerca de esa gira cuando nos toque escuchar algunas de las piezas que tocaron allá con mucho éxito. Pero antes, vamos a la lista de Fernando Saavedra. Tú pusiste en primer lugar la obertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Me decías que tú naciste en una casa donde se escuchaba Led Zeppelin, Rolling Stone, sí, Deep Purple, Soda Stereo, pero eso le gustaba más bien a tus padres, más sí, que lo que te gustaba a ti.
Sí, ellos eran un poco más, eran más rockeros, uh-huh, más rockeros, rock argentino también se escuchaba mucho en esa época. O sea, yo te diría que en mi casa no existía existía el mundo de la música clásica, en ningún caso.
¿Y Tchaikovsky? ¿En qué momento llega entonces?
Llega cuando ya estoy estudiando en el conservatorio, clarinete, y empiezo a descubrir el mundo orquestal, ¿no? El mundo sinfónico, y era una de mis piezas favoritas porque recuerdo que en un concierto educacional nos explicaron un poco el programa que tenía esta obra, y recuerdo que me impresionó mucho el cómo la música podía describir sin palabras sentimientos sublimes. Cómo podía uno sentir las espadas, cómo uno podía sentir el romance, la agitación de las emociones. Fue muy, muy fuerte, muy impactante para mí.
Bueno, escuchemos entonces los últimos minutos de esta obertura fantasía, Romeo y Julieta, de Tchaikovsky, una obra redactada en principio en 1869 y luego revisada en 1880. La versión que eligió Fernando es la de Claudio Abbado frente a la Filarmónica de Berlín en una grabación de 1999.
Thank you.
Esos eran los últimos minutos de la obertura Fantasía Romeo y Julieta de Piotr Ilich Tchaikovsky en la versión de la Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abbado. Estamos con el clarinetista y director de las orquestas infantil y juvenil de La Pintana, Fernando Saavedra. Seguimos un poco en la misma onda porque tú elegiste una obra de Alexander Borodin, las danzas polovsianas del príncipe Igor, y tú me decías que soñabas cuando escuchabas esto de joven con hacer los solos de clarinete que contiene esta música.
Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente, era una música muy festiva que me había impresionado mucho. Yo la recuerdo mucho teniendo 16 años, 17 años de haberla escuchado incontables veces. Uh-huh. hasta cansarme.
Sabemos que el príncipe Igor no se representa tanto como estas danzas se tocan muchísimo. ¿Qué crees tú que son tan atractivas?
Yo creo que la orquestación, el colorido de la orquesta creo que es muy, muy excepcional, muy magistral.
Muy bien, escuchemos una selección de las danzas polovetsianas de la ópera El Príncipe Igor de Alexander Borodin. La versión es de la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Ole Schmidt. Thank you. Esa era una selección de las danzas polovetsianas del príncipe Igor de Borodin en una versión de la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Ole Schmidt. Estamos con el clarinetista y director de las orquestas infantil y juvenil de La Pintana, Fernando Saavedra, en la música que cambió mi vida. Si seguimos con tu lista, Fernando, bueno, nos tomamos con Beethoven. Y tú me decías que escuchabas un disco que contenía las sonatas Claro de Luna, Apasionata y Patética. ¿Qué edad tenías y por qué te marcaron tanto?
Sí, yo creo que todos esos discos, junto con las otras obras que hemos escuchado, son parte de esa playlist adolescente de descubrimiento, de acercamiento a la música. Las sonatas de Beethoven también me cautivaron muchísimo, sobre todo la famosísima y ultra mega tocada, interpretada Sonata Claro de Luna, el tercer movimiento en particular, porque me sorprendía mucho esta como arrebato, esta cantidad de notas, la velocidad, lo impetuoso que resulta este movimiento, la intensidad, sin duda, que la ha hecho tan célebre. Y también es un poco también como, quizás yo me sentía, ¿no? Era un adolescente con mucha energía para hacer cosas, queriendo descubrir cosas, queriendo aprender. Estaba ese ímpetu también. Entonces yo creo que congenia muy bien con la etapa en que estaba, al menos en mi desarrollo.
Muy bien. Bueno, tú para este programa, aunque no era Rau, tú decías a quién escuchabas entonces, elegiste sí la versión de Claudia Rau para esta sonata llamada Claro de Luna, do sostenido menor, y vamos a escuchar el último movimiento marcado presto. Thank you. Ese era el presto de la sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven en la versión de Claudio Arrau.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
Estamos con el clarinetista y director de orquesta Fernando Saavedra en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. De ese ímpetu de Beethoven nos pasamos al recogimiento y la intimidad que tiene el Winterreise, el viaje de invierno, el último ciclo de canciones que compuso Schubert en esos últimos meses de vida entre 1827 y 1828. ¿Por qué la pones entre las músicas que han cambiado tu vida?
El descubrimiento de esa música viene posteriormente, cuando ya está estudiando la carrera de interpretación y uno continúa profundizando un poco y aprendiendo no solamente de la orquesta y de lo sinfónico y del instrumento en particular, sino que también hay, yo creo que es necesaria una búsqueda en todo el despliegue de cada compositor. Y me tocó escuchar este ciclo y me impactó también nuevamente la capacidad de la música que tiene de transmitir, de mostrar los sentimientos, ¿no? Todo este viaje tan trágico que hace el protagonista de este ciclo de canciones y también descubriendo un poco esta obra. Hacía muy poco tiempo se había estrenado una versión teatralizada por Ian Bostrich, un gran tenor inglés. Recuerdo haberlo visto en video, en el cable, me acuerdo que lo transmitían mucho, me parece, en RTV. Fue una experiencia muy inolvidable.
Claro, Ian Bostrich grabó este Winterreise junto con el pianista
Julius Drake
y dirigió esta cinta David Alden, fue en 1997. En 2015, el mismo Ian Bostrich publicó Schubert's Winter Journey, Anatomy of an Obsession, un libro de más de 500 páginas donde dice que este ciclo de canciones es de las obras más poderosas y al mismo tiempo más enigmáticas de Occidente. Bostrich dice en este libro que el cantante da cuenta de una historia en un monólogo, pero cada alusión que hace el texto a una hoja que cae o que cruje, a un pájaro como pasa en Die Krähe, que es lo que vamos a escuchar, la transforma el piano en una suerte de paisaje psicológico.
Sí, la capacidad es como que si la música pintara.
Bueno, escuchemos a Bostrich junto con Julius Drake en piano en este Die Krähe, la corneja o el cuervo, lo traducen al urraca también, sí. Esto como traducción, que es parte de el Winterreise o Viaje de Invierno de Franz Schubert, que tiene el catálogo Deutsch 911.
Thank you.
Ese era Die Krähe, el 15º lead que compone el ciclo Winterreise de Franz Schubert. La versión era del tenor inglés Ian Bostrich y Julius Drake en piano. Estamos con Fernando Saavedra, clarinetista y director de orquesta, de hecho director fundador de las orquestas infantil y juvenil de La Pintana. Y justamente con la orquesta juvenil es que hizo una gira a París en los últimos días de noviembre de 2023. Hicieron 4 conciertos en la capital francesa. Ya contaste algo de cómo se gestó la gira. Ahora contemos los detalles de cómo preparaste, por ejemplo, el programa.
Sí. Sin duda fue un desafío porque teníamos que llevar una obra, por tradición, por supuesto, una obra de obras chilenas tradicionales, y además también llevar obras francesas, más una obra de repertorio más tradicional. Por otra parte, queríamos llevar a un solista también de la orquesta, y ese solista me hacía mucho sentido que fuera alguien de La Pintana, podía ser alguien de la misma orquesta, pero finalmente optamos por la soprano Claudia Figueroa, a quien conozco hace muchos años, y en ese buscar de canciones francesas, de compositores, y también tomando en consideración la dificultad de que fuera un repertorio que se adaptara a la conformación de nuestra orquesta, porque nuestra orquesta es un grupo de cuerdas, fundamentalmente, más 4 vientos, una flauta, oboe, clarinete y fagot. Entonces eso lo ponía más difícil todavía. Entonces estuve buscando algunas adaptaciones de canciones, por ejemplo, de Fauré, que tiene muchas composiciones vocales, y no encontraba mucho material, hasta que llegué a un material que había estrenado una orquesta en Israel. Contacté con la persona que produjo e hizo estas orquestaciones, que eran preciosas realmente.
Moran Magen, ¿no?
Moran Magen, sí, músico israelí, y conseguimos esta selección de 7 canciones para soprano y orquesta de cámara, y así ya teníamos una parte resuelta de la estructura del programa. Algunas piezas tradicionales, Jaime Barría, por ejemplo, que dio la casualidad de que estuvo en Francia justo durante el periodo de nuestra gira, así que lo tuvimos
como parte del público
durante los 4 conciertos. Tocamos un arreglo de la suite Bordemar más La Cueca Tierra Adentro, un arreglo de Francisco Jara, una adaptación en realidad de ese arreglo, y yo hice una orquestación de La Cueca La Consentida y de Te Recuerdo Amanda, y adicionalmente a eso también con autorización de Roberto Doñez, a quien le estamos eternamente agradecidos, pudimos estrenar en realidad la suite para orquesta de cuerdas que tiene Soro, que es un material que no se ha tocado mucho, y lo presentamos allá. Y esta pieza a mí me hizo mucho sentido. ¿Por qué? Porque el movimiento 2, que se llama Melodía, fue una pieza que Enrique Soro compuso después de graduarse en Italia, en el conservatorio, y él dedicó este movimiento a Jules Massenet. Se lo envió con una carta y Jules Massenet le responde y le agradece y le dice algunas opiniones que tenía respecto de lo que le había parecido, que por supuesto era algo, una opinión muy positiva de lo que le había hecho. Este movimiento que se llama Melodía fue estrenado en Francia, y también de hecho en esta misma obra el tercer movimiento es la famosa Danza Fantástica de Soro en una versión temprana para cuerdas, porque esta versión fue anterior a la versión sinfónica que se toca tanto y que es tan conocida en todo, digamos, es una de las piezas que más se toca de Enrique Soro. Y definimos que teníamos que hacer esta obra definitivamente, no solamente por su calidad y por lo que significa Soro para nuestro país como uno de los principales compositores, sino también por la vinculación que tuvo Soro con Francia y con los compositores franceses, y cómo también en su música uno puede escuchar la influencia de Wagner, por supuesto, la influencia de Mahler, pero también la influencia de Ravel, también la influencia de músicos impresionistas.
Sí, toda una primicia. Entonces, escuchar esta melodía que, como tú dices, no está registrada y que pertenece a la suite per orquesta Orquesta d'Archi, así reza el título original, porque Soro había recién concluido su estudio en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Y la versión que vamos a escuchar es de la Orquesta Juvenil de La Pintana, en el concierto que dio en la Municipalidad de París, en el Distrito 18 de la capital francesa, todos bajo su director, Fernando Saavedra, que es nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida. Escuchemos.
Thank you.
Esa era Melodía, el segundo número de la suite para orquesta de cuerdas de Enrique Soro, una obra de 1905 que tocó en París la Orquesta Juvenil de La Ventana bajo la dirección de Fernando Saavedra, su director fundador, que hoy está con nosotros en La Música que Cambió Mi Vida. Es realmente encantadora esta música.
Sí, cuando nosotros comenzamos a trabajar esto con la orquesta, estábamos todos bien impactados también de descubrir algo nuevo. Yo diría que la mayoría de los que estaban, que son de la orquesta y que muchos de ellos son estudiantes de música, no habían tenido una experiencia así, de recrear algo de la nada, algo que no había sido tocado hace un montón de años, y de repente tener la posibilidad de empezar a pintarlo en el espacio. Eso es una experiencia súper enriquecedora para alguien que se está formando, para todos, sin duda, y fue muy bonito ir descubriendo cómo sonaba algo que no había sido tocado hace tanto tiempo y algo que nunca habíamos escuchado antes.
Y para el final, ¿qué te parece, Fernando, que pongamos una selección de estas canciones de Fauré, un arreglo para soprano y orquesta? La primera se llama Le Papillon et la Fleur, que es con texto de Víctor Hugo, y la segunda es Au bord de l'eau, y la versión es de la soprano Claudia Figueroa Cisternas, la Orquesta Juvenil de La Ventana, dirigida por nuestro invitado de hoy, Fernando Saavedra. Esas eran dos canciones de Fauré, Le Papillon et la Fleur y Au bord de l'eau, en la interpretación de la soprano Claudia Figueroa y la Orquesta Juvenil de La Pintana, todos dirigidos por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Fernando Saavedra. Fernando, uno nota en el público una reacción muy entusiasta. ¿Cómo se sentía estar en esa sala?
Fueron experiencias de mucha emoción y de mucha impresión, porque una de las diferencias que hay con Latinoamérica en general es que hay una institucionalidad de muchos siglos en Europa. Nosotros tenemos mucho menos desarrollo en ese aspecto. Entonces, impresiona que espacios que son históricos estén tan bien acondicionados y adaptados para el desarrollo de la música. Y en ese lugar en particular, que es donde tocamos, es el salón de fiesta de la Mairie del 18, no era la excepción. O sea, primero era un espacio precioso, es un edificio histórico del siglo XVIII, está ubicado en pleno barrio Montmartre y uno se impresiona por la belleza de los lugares, pero también por la calidad del sonido. Y además, por supuesto, la calidez del público. Yo tengo la impresión de que ellos nos esperaban la calidad que nosotros mostramos, porque cuando uno habla de orquestas juveniles tiende a subestimar un poco, ¿no? Uno se imagina a priori quizás algo no de muy buen resultado, un poco desafinado, con muchas deficiencias a lo mejor. Y en el caso de nosotros no fue así. Nosotros nos preparamos a conciencia, tuvimos mucha cantidad de ensayos, también hubo un desafío de superación personal de cada uno de los integrantes. Entonces yo siento que todos fuimos a dar el 100%, sabíamos que también nos jugábamos la posibilidad de generar otros espacios con las instituciones con las que nos íbamos a relacionar. Y uno de los lugares que más nos impresionó, musicalmente hablando, fue el Conservatorio Mozart, que está en pleno centro de la capital. Y es un conservatorio relativamente nuevo. Uno sale de la estación de metro y hay como un mall debajo, pero al costado hay un edificio nuevo, moderno, que tú no te imaginas que es un conservatorio. El director de este conservatorio, que es el fagotista célebre Pascal Galois, ex integrante del ensamble intercontemporáneo de Pierre Boulez, o sea, un tremendo fagotista, él nos facilitó las salas de ensayo. Pero la sala de ensayo era increíble, el tratamiento acústico que tenían. Eran salas de ensayo, no eran auditorios ni nada, pero todos estábamos anonadados de cómo podía escucharse tan bien la orquesta entre sí. Sí, una cosa es que uno se coloque atrás y sienta la proyección del sonido. Aquí el tema era que el sonido era como que envolvía toda la orquesta y escuchábamos absolutamente todo. O sea, el oboe escuchaba a los violines primero, que están más adelante, los contrabajos escuchaban los violines. O sea, era una delicia tocar en ese lugar. Y eso, claro, uno lo contrasta con la realidad de espacios que hay, de salas que hay en nuestros conservatorios, y es lamentable. Después volvemos acá y un poco volver a una realidad que uno quisiera que no fuera así.
Sí, desde luego llama la atención el sonido. Sí. Hay que avisarle a nuestras auditoras y auditores que ese video completo del concierto que se dio en el Salón de Fiestas de la Municipalidad de París se puede encontrar en YouTube buscando Orquesta Juvenil de la Pintana París, y va a aparecer todo ese video completo. Para quienes quieran verlo y escucharlo, vale la pena. Tú hablabas de calidad y te encuentro toda la razón. El resultado de lo que uno escucha en ese concierto es de altísima calidad, sobre todo si uno piensa que se trata de una orquesta juvenil.
Muchas gracias.
Así es que, y así llegamos al final de este programa. Fernando, muchas gracias por esta conversación, por lo optimismo que uno siente cuando habla con personas como tú, que están en proyectos que involucran a niños y jóvenes, tú dices, de comunas a veces estigmatizadas, y mostrar no lo que La Pintana es, sino que más bien lo que La Pintana puede ser.
Exactamente. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y dar espacio para hablar de este maravilloso proyecto de La Pintana.
Muy bien, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos invitados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify y otras plataformas, buscando La Música que Cambió Mi Vida. A continuación, Roberto Barahona con su siempre interesante Puro Jazz. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso, en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.